Para hablar de hígado graso, invitamos a nuestro gran amigo y aliado, el doctor Juan José Márquez. Él es médico especialista en medicina interna, experto en manejo de obesidad, diabetes y enfermedades de riesgo cardiovascular, y queremos que sea el doctor Márquez quien nos explique un poquito cómo funciona esto del hígado graso, cómo identificar, además de todo, que lo tenemos. Doctor Márquez, bienvenido nuevamente.
Muy buenas tardes, Carolina, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias nuevamente, como siempre, aquí colaborando en los temas de salud. A tu pregunta directamente, si tienes alguna pregunta, perdón, te interrumpí.
Sí, no me interrumpió, ya le iba a empezar yo diciendo, doctor, ¿cómo así no pasa a ver que tiene hígado graso?
Ok. Bueno, para uno saber si tiene hígado graso es muy simple. Bueno, primero obviamente tendrá que ir al médico y tendrá que solicitar los exámenes pertinentes del caso. Básicamente se necesitan imágenes. Las imágenes, digamos, el gold estándar son las resonancias magnéticas, pero las resonancias magnéticas, digamos, que son un poco complejas, a veces no las pueden autorizar o son simplemente muy costosas. Entonces recurrimos en esos casos a la ultrasonografía o la ecografía de abdomen total. Esta no es el diagnóstico del gold estándar, como digo, preciso, pero nos da una gran idea. Entonces digamos que en las ecografías de abdomen podemos detectar de manera fácil si tenemos alguna presencia o no de algún cúmulo graso en nuestro hígado, reclasificándolos como un grado 1, un grado 2 y un grado 3. Digamos que el grado 1 es algo que puede tener todo el mundo, incluso personas delgadas, entonces ese de pronto en la ecografía no lo podemos ver muy bien, pero el grado 2 y 3 sí, que compromete más o menos de un 30%, un grado 2 hasta un 90% de un grado 3. Eso por imágenes. Pero además de eso, adicionalmente tenemos que hacer pruebas de laboratorio, y esas pruebas de laboratorio entonces son las que debe ordenar, obviamente, un médico internista, un médico especialista en gastroenterología o hepatología, o un endocrinólogo, o todo el equipo tratante en riesgo metabólico. Porque a veces nos quedamos solamente con la grasa, y dicho sea de paso, aprovecho para corregir una cosita, o corregir no, sino de pronto llamar la atención, porque siempre decimos hígado graso y nada más, y no se trata solamente del cúmulo graso, sino se trata de la función del hígado. Es decir, saber si nuestro hígado, además de tener grasa, también está inflamado, también está funcionando mal, y para eso se piden una serie de exámenes, como son las transaminasas hepáticas, las bilirrubinas, por ejemplo, y también tenemos que tener el control de, obviamente, la diabetes, la glucosa, la insulina, la hemoglobina glicosilada y todas estas cosas. Entonces, eso es más o menos lo, de manera general, como podemos llegar a un diagnóstico de un hígado graso.
Doctor, ¿qué siento yo si estoy sufriendo del hígado? ¿Qué debería preocuparme o cómo va a sentirse de pronto un oyente si lo que está sufriendo es el hígado y no otra cosa? Porque pues todas las enfermedades tienen, digamos, que síntomas que suelen ser muy genéricos. ¿Hay de pronto algo que usted diga, mire, eso es hígado graso?
Muy buena pregunta, porque precisamente lo acabas de decir. Así como existen, digamos, unos síntomas generales o síntomas genéricos que llamamos en muchas enfermedades, el hígado graso es peor, porque realmente el hígado graso poco o nada nos da ningún síntoma. Realmente el hígado graso, solamente cuando ya tenemos un compromiso muy grande del hígado, en el cual puede haber de pronto por inflamación dolor abdominal, puede haber de pronto congestión hepática, o puede haber ya cosas como lo es una cirrosis hepática, que es lo que no queremos que la gente llegue, que es el estadio final de deterioro completo, degeneración del hígado. Allí puede haber crecimiento del abdomen por líquidos, puede haber coloración amarilla en las personas, pero digamos que esa es la etapa ya final, ¿me explico? Pero en las etapas iniciales, desafortunadamente, con toda honestidad, no hay ni un solo síntoma que la persona pueda decir, yo tengo un hígado graso o yo estoy presentando esto. Existen unos riesgos, unas cosas asociadas, que son las que nos deben llevar a ese diagnóstico. Ahora bien, hoy día, pues básicamente en todos los especialistas y en los grupos de manejo, siempre es mandatorio dentro de la revisión de un paciente con riesgo de obesidad o con obesidad, o un paciente con diabetes o entre diabetes, o un paciente con hipertensión, hacer las pruebas pertinentes para detectar de manera temprana alteraciones en el hígado que puedan llevar a una persona hasta esa fase final, que es la que no queremos, en la cual el hígado falla totalmente.
Mire, nos pregunta un oyente a través de nuestro correo electrónico. Tengo una hermana con hígado graso y los médicos hepatólogos que la han atendido de la prepagada no le dan medicamento porque según ellos para este problema no hay medicamento, tan solo dieta. ¿Qué le podemos decir a María?
Bueno, como siempre, repito, esto no es un espacio para hacer consultas ni tampoco para hacer unas críticas así directas sobre algún diagnóstico de alguna persona, pero de manera general podemos orientar lo siguiente. La gran mayoría, es decir, casi el 80% de las personas, 8 de cada 10 que tienen hígado graso en el mundo, este hígado graso es necesariamente, tiene algún compromiso metabólico. De hecho, hoy día, y por eso decía ahorita, no llamamos solamente hígado graso, pero hoy día nosotros realmente la clasificación médica cambió durante el último año, después de muchos debates, y hoy le llamamos, en realidad es esteatosis, que es la palabra correcta para decir grasa, esteatosis hepática metabólica. Y esa esteatosis hepática metabólica, que es más del 60%, en algunos casos incluso está mezclada con el consumo de bebidas alcohólicas, no como se creía antes. Ahora, si estas etapas que tiene la persona están en las primeras etapas en las cuales solamente hay cúmulos grasos, como dije hace un momento, pero no tengo alteración sobre la función del hígado, el tratamiento sí, efectivamente, necesariamente, es la disminución de peso. Ahora bien, ¿cómo voy a lograr esa disminución de peso? Entonces ahí es donde vienen las estrategias. En las estrategias aprobadas de manera científica, definitivamente están el ayuno intermitente y, por supuesto, los cambios en la alimentación, el control de la diabetes y la actividad física. Son, digamos, las estrategias generales, pero que están aprobadas por ciencia. Eso es lo que se hace. Y si, dependiendo del grado, como digo, un grado 1, grado 2, que no tenga hepatitis, o sea, que no tenga una esteatohepatitis, eso se le deberá hacer un seguimiento y normalmente puede ceder entre 6 meses y un año aproximadamente.
Mire, doctor, aquí nos pregunta un oyente. Mi abuela murió de cáncer de hígado. ¿Es posible que esto se pueda heredar? Ella no consumía alcohol.
Sí. Ahí nos alejamos un poquito del tema porque no todos los cánceres hepáticos tienen una relación con hígado graso. Lo que sí es cierto es que los hígados grasos o las esteatohepatitis o esteatosis hepáticas no alcohólicas, que es el término como lo conocemos hoy día, metabólicas, estas esteatosis hepáticas, un porcentaje importante, puede ser un 10, un 15% más o menos, maltratadas, pueden terminar en una cirrosis que finalmente se comporta como si fuera un cáncer. Pero el cáncer hepático ya hay de otras clases. Y efectivamente, como bien dice, no tiene relación directa con el consumo de bebidas alcohólicas. Y sí, sí es heredable. No es heredable de querer decir que si mis padres tuvieron un cáncer hepático, yo necesariamente lo voy a tener, pero voy a tener obviamente más riesgo. Y por tanto, pues deberé ir a hacer mis chequeos generales desde temprana edad, porque esto no es un tema de que si mis padres tuvieron un cáncer hepático, yo voy a esperar a tener 50 años para hacerme entonces un chequeo. No, esto se supone que desde etapas tempranas, es decir, de niños, jóvenes, pues siempre es bueno hacer un chequeo general.
Vea, doctor, yo le quiero preguntar una cosa. Imagínese que usted sabe, bueno, y Camila también, yo no tomo. Y en realidad mi alimentación es demasiado estricta. Como demasiado bien, porque además como yo sufro estas migrañas, no es como que porque quiera, sino porque me toca. Uno come mal y le va mal. Pero doctor, a mí me salió en una época hígado graso y yo en realidad no entendía y fui a mi médico funcional y el doctor me decía, Carolina, tienes hígado graso porque tienes exceso de glucosa y porque no estás comiendo lo suficiente. Le pregunto, doctor, ¿qué tiene que ver el hígado graso si yo hago una buena dieta y si yo no tomo alcohol? ¿Eso es posible?
Esa es una pregunta interesante y a toda la audiencia me consta, Carolina no toma licor. En la celebración del libro así es. Y eso está muy bien. Ahora, esto no quiere decir que nadie, otra persona que nos esté escuchando, no pueda tomarse una bebida alcohólica ocasionalmente, ¿no? Si quieres, ahorita hablamos un poquito de eso. Bueno, mira, si una persona tiene una alimentación funcionalmente bien hecha y bien elaborada, técnicamente no tendría por qué tener una esteatosis o una esteatohepatitis. No debería existir. Sin embargo, hace unos minutos decía que yo puedo encontrar en una ecografía, por ejemplo, en una persona incluso delgada, un cúmulo graso que corresponde aproximadamente a un 5% a un 10%, siendo esto denominado como esteatosis hepática grado 1 o leve. Esto puede ser normal en muchas personas. Mientras eso sea de esa manera que acabo de decir y no tenga ninguna relación con alteración en las pruebas de función del hígado, esto puede ser normal y no tendría por qué escandalizarnos ni preocuparnos. Ahora, el consumo de glucosa, indudablemente, claro que sí. De hecho, acabo de decir, la principal causa de este acto de paso, que es este acto de hepatitis en el mundo, son los problemas metabólicos. Por tanto, entonces, mi herencia, mi predisposición para diabetes por familiares o el consumo excesivo, a veces la gente, recordemos que uno puede comer sano, pero resulta que uno no sabe que de pronto en las cosas sanas que está comiendo hay cosas que tienen cargas glucémicas altas o tienen contenidos de harinas incluso sanas, pero que son contenidos altos. Y estos contenidos altos pueden interferir de alguna manera con el metabolismo del hígado.
Mira, doctor, nos hacen una pregunta. Cuando tomo alcohol, al otro día me amanecen los ojos muy amarillos. ¿Esto podría ser hígado graso?
Eso es muy preocupante. Si yo tomo alcohol, el alcohol, todo, absolutamente todo tipo de bebidas con contenido alcohólico van a pasar necesariamente a ser metabolizadas por el hígado. Pero si yo amanezco con los ojos amarillos, entonces estoy ante la presencia de una enfermedad hepática o pancreática o las dos cosas. Pero que tenga hígado graso, o sea, decirlo así de esa manera suena como muy superficial, pero yo me preocuparía mucho, porque si yo tengo ictericia, que es el término de tener los ojos amarillos, las conjuntivas, que es la parte blanca y la parte rojita así debajo de los párpados por dentro del ojo amarillos, eso es un indicativo de que mi hígado está altamente congestionado y no está funcionando bien. Y ahí puede ser la presencia no solamente de un hígado graso como tal que estamos diciendo, sino también de repente de alguna otra patología obstructiva o incluso una neoplasia, o sea, un carcinoma.
Doctor, ahorita estamos en Navidad y la realidad es que decirle a los oyentes que no se tomen un trago, que no se coman un buñuelo o una natilla, pues doctor, nos van a apagar el radio y se van a ir, porque la realidad somos humanos. ¿Cómo hacemos entonces para cuidarnos en esta Navidad, doctor?
Es muy difícil, y a tu pregunta, créeme que estuve meditando el día de ayer cómo responderla, porque yo sabía que me la ibas a hacer. Y es una pregunta muy complicada. Mi respuesta es la siguiente, y espero que me comprendan, sobre todo los otros colegas que probablemente estén al aire conectados en este momento. Y es lo siguiente, tenemos que ser realistas. Una cosa es de pronto la ciencia, los libros, etcétera, tratamientos y demás. Entonces yo lo voy a decir de esta manera, es una opinión, ¿no? Que puede tener algunas percepciones un poco diferentes. Si usted es una persona, por ejemplo, vamos a citar tu caso, si me permites, un ejemplo contigo. Eres una persona que come sano, que hace ejercicio, que está delgada, etcétera. Entonces, usted no tiene ningún problema de hígado graso ni nada importante. Entonces, usted se puede tomar unos tragos tranquilamente, no hay ningún problema. Segundo escenario, usted es una persona que tiene una diabetes, tiene una hipertensión, pero está bien controlada. Ojo, bien controlada no es solamente tener la cifra de glucosa normal o la cifra de presión, sino tener todas las variables bien. O sea, esa persona no está en obesidad, tiene su glucosa todo normal, pues porque se toma unos tragos de un día, no le va a pasar nada, absolutamente nada. ¿Ves? Es decir, puede literalmente emborracharse, me perdonan la expresión, que no le va a pasar nada y no se va a morir, incluso siendo diabético, si está bien controlado. Pero si usted no está bien controlado en ninguna de sus enfermedades, tengo que decirle que definitivamente no es una buena idea tomar alcohol. Como tampoco es una buena idea si usted viene de salida de una adicción a las bebidas alcohólicas, ocurrírsele tomar algún tipo de bebida alcohólica. ¿Me explico? Entonces, si usted no tiene una adicción, si usted ha superado sus enfermedades, si usted está en control y todo, usted puede tomarse una bebida con alcohol en compañía de sus familiares, de sus amigos y demás con toda tranquilidad.
Ah, bueno, doctor, o sea, pues la Navidad puede ser positiva, no hay que exagerar tanto.
Claro, claro que sí, o sea, todo va a depender del contexto de cada persona y no podemos negar eso. O sea, nosotros como médicos haríamos un exabrupto en recomendar que se consuman bebidas alcohólicas, pero tenemos que entender que si las personas consumen algo, que si están en control o simplemente no tienen absolutamente ninguna enfermedad y estamos seguros de eso, pues pueden consumirlo y no hay ningún problema. Y aprovecho rápidamente para decir otra cosita más, y es los consumos, ¿no? Porque a veces de pronto caemos también en eso. Esos consumos de alcohol, la idea es que no sean más o menos de 20 a 50 gramos de alcohol en un día. Eso así suena raro, pero entonces, digamos, pongámoslo en cifras comunes. Son más o menos dos, tres cervezas o un par de copas de vino medianas, más o menos, algo así.
Pues estamos con el doctor Juan José Márquez hablando sobre el hígado graso. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más.
Escríbanos sus consultas.
Esto es Salud y Algo Más y estamos hablando del hígado graso con el doctor Juan José Márquez. Doctor, tenemos a John en la línea. John, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos, John, ¿cuál es su pregunta para el doctor?
Le quería preguntar al doctor, tengo un problema. Regularmente yo no tomo mucho, pero pues en mi casa sí nos tomamos 4 o 5 cervezas eventualmente los fines de semana. Pero tengo un problema que cae, me tomo 1 o 2 cervecitas, siento un dolor muy fuerte en la cintura. ¿Eso de pronto tenga que ver con el hígado graso?
No, John, realmente los dolores a nivel de la cintura, o lo que llamamos la cadera o algo así similar en la parte de la espalda, que es lo que comprendo, no, realmente no tienen relación con esto. A veces, pues hay que mirar muchas alternativas, pero a veces, por ejemplo, incluso es mucho más frecuente un dolor de irradiación por el riñón, por tener un cálculo renal, por ejemplo, que se puede exacerbar de pronto por el efecto diurético que pueda tener una cerveza o alguna bebida, pero con el hígado realmente no tiene una relación.
Doctor, yo tenía una pregunta, ¿hay alguna forma de limpiar el hígado? ¿Algo que uno se pueda tomar, algún examen que uno se pueda hacer? Yo alguna vez escuché que uno se podía meter los pies en agua y podía limpiar el hígado. ¿Hay alguna forma de limpiarlo?
No me pongas a hablar de esas cosas aquí. No, de eso hay muchos mitos. Eso que dijiste ahorita, por ejemplo, de los pies en agua y que meten en unas cosas eléctricas y eso, sí. Todas esas cosas realmente son charlatanería. Ese tipo de cosas no existen, no hay manera de sacar tóxicos a través de los pies, ni del agua, ni de nada de esas cosas. Ahora, ¿qué es la manera de depurar el hígado? Inyectarse cosas, realmente no hay ningún producto ni ninguna cosa que tenga ninguna evidencia. Ojo con esto, una cosa totalmente diferente es tener una esteatosis, o sea, un acúmulo graso, y otra cosa es tener una esteatohepatitis, en la cual ya mi hígado tiene una inflamación y probablemente allí sí calce algún tipo de medicamento. Pero digamos, estamos hablando del común, de la gran cantidad de gente que tiene simplemente acúmulos de grasa. Realmente lo que se busca es que las personas cambien sus malos hábitos de alimentación. Y allí entonces, por ejemplo, algo que ayuda bastante es el consumo de ácidos omega 3, por ejemplo, son protectores a nivel del hígado. Es decir, las grasas de tipo omega 3 ayudan muchísimo. Y algunos otros alimentos que atrapan también colesterol y otras cosas, alimentos ricos en fibra, qué sé yo, linaza, psyllium, muchas otras, frutas incluso.
Vea, doctor, ¿el cúmulo de grasa en el hígado hace que nuestra cara se nos brote?
No, sí y no. Es decir, sí hay una relación de pronto de que las personas que tienen esteatosis hepática, digamos, grados avanzados, pueden tener de pronto aumentos del acné, que sería la pregunta. Sí, sí puede haber. Y no porque no es una relación directa, sino que es que lo que hay que entender es que normalmente la mayoría de personas que tienen un llamémoslo hígado graso hablar en términos comunes, un hígado graso, digamos, moderado o avanzado, también tienen otros factores de riesgo y por lo regular comen muchas grasas saturadas, grasas trans, grasas de productos ultraprocesados. Entonces, todo este montón de cosas son las que finalmente terminan haciendo cosas como, por ejemplo, el aumento del acné.
Doctor, ahí está John, que tiene una pregunta para usted. John, adelante.
Muchas gracias, doctora. No, pues la pregunta es si para las personas que ya fueron operadas de la vesícula puedan tener riesgo de un hígado graso.
Claro que sí, John. Gracias por la pregunta. La vesícula normalmente se opera porque tiene cálculos. Es, digamos, la principal causa. Y los cálculos en la vesícula casi todos son por cúmulos de colesterol. Pero el hecho de quitarlos, la vesícula biliar no quita para nada la posibilidad de que una persona pueda tener una esteatosis hepática. Sí, sí la puede tener.
Doctor, otra cosa que le quiero preguntar. ¿Qué pasa entonces con el consumo de fruta, doctor?
Uy, esa es otra pregunta también por redes sociales que se ha tergiversado mucho. Cuando uno consume fruta, se dice que la fructosa al organismo no saber qué hacer con la fructosa metabólicamente la va a transformar teóricamente en grasa. Y eso es como lo acabo de decir, teóricamente, y eso es una cosa es un concepto de fisiología que no aplica para nada a la vida real. Entonces, la gran confusión que se presenta es que cuando yo hago un jugo de frutas o un extracto de frutas, al licuarlo o pasarlo por un procesador, yo voy a extraer la fructosa presente en esa fruta. Y de esa manera esa fructosa queda como fructosa libre, como si fuera una gaseosa. Entonces esa fructosa libre sí nos va a hacer daño, sobre todo a las personas que ya tienen presente algún hígado graso. Quienes no tienen hígado graso, no tienen diabetes ni nada, pues ocasionalmente, muy ocasionalmente, pueden tomar un jugo y no habría ningún problema. Pero si yo me consumo la fruta comida, que es lo que nosotros recomendamos, es otra historia totalmente diferente. La fructosa que contiene la fruta, el 95% no se absorbe. Ese 95% está presente en la fibra de la fruta y dentro de esa misma fruta como una matriz. Y eso se va a digerir y dentro del intestino nos va a servir como alimento para la microbiota intestinal. Luego es al contrario, es muy bueno consumir fruta. Solamente un 5% es lo que se va a absorber. Ahora, si vamos a decir que yo no me voy a comer, por decir, 100 o 200 gramos de papaya, sino que me voy a comer dos papayas enteras, pues obviamente voy a tener problemas. Pero pues esto es una exageración, ¿no?
Ahí está Edgar, doctor, que tiene una pregunta para usted. Edgar, adelante.
Doctor, buenas tardes. Qué pena, me estoy conectando hasta ahora al programa. No sé si ya le hicieron la pregunta, doctor. Sí. ¿Cómo se presenta los síntomas del hígado graso? ¿Qué da, por favor? Gracias, doctor.
Gracias, Edgar. No me habían hecho la pregunta, pero sí habíamos hablado algo al respecto y decía yo que desafortunadamente el hígado graso no tiene un síntoma en especial, o sea, no hay un síntoma cardinal. Algo que le diga a uno, por ejemplo, como un infarto, que uno sabe los tipos de dolores que pueden orientar a eso. No, el hígado graso realmente no nos da ningún síntoma en especial y hay que estar muy atentos realmente a la prevención. Aprovecho para eso porque hemos hablado mucho de todo esto, lo que es, qué pasa, qué lo da, pero no hablamos de la prevención. Y la prevención es que tenemos que educar a nuestra población para que tengamos buenos hábitos de vida saludable. Hoy día es muy preocupante. Creo que es la primera década en toda Colombia en la cual ya tenemos muchos diagnósticos de niños, estamos hablando de 10, 12, 15 años de edad, con esteatosis hepática y obesidad. Y eso no lo veíamos nosotros hace 10 o 15 años atrás, y eso es terriblemente preocupante porque significa que nuestra población infantil va a terminar seguramente en problemas más graves.
Márquez, le queremos agradecer por haber estado aquí con nosotros. Doctor, cuéntenos dónde lo pueden seguir los oyentes. No, amiga, es que uno piensa en inglés y en español, sorry. ¿Dónde lo pueden conseguir y seguir los oyentes, doctor?
Claro, pueden seguirme en todas las redes sociales, las comunes, es decir, Instagram, Facebook, TikTok, como Doctor Márquez Internista, me consiguen la palabra completa, doctor, Doctor Márquez Internista, y ahí seguramente les salgo en el buscador inmediatamente.
Me confié de trapecista y puñilito, y resbalé por la arrogancia, yo lo admito.
La última tecnología de computadores HP la compras en Alcosto y Catronics. Alcosto y Catronics presentan La Hora en W Radio.
3:37 de la tarde en Colombia, 8:37 de la noche en Irlanda.
Aprovecha en Alcosto y Catronics y compra computador Pavilion Core i5 de 12 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Un computador que, gracias a su diseño amigable con el medio ambiente y su potente configuración, te ayudará a hacer tus tareas diarias de manera fácil y rápida. Llévalo con el 45% de descuento por 2.349.000 pesos. Un regalo que es puro poder. Aplica para la referencia 15EG2504 hasta el 13 de diciembre.
Un suspiro.